El Fin del Lab, tu espacio de videojuegos en Espacio 4.0. Presentado por Gonzalo Vilsera, con Chris Bell, Josh, David y Dani.
Buenas tardes, Pixers. Comenzamos el Pin y el Lag, tu programa de videojuegos, aquí en Espacio 4FM. Se acerca diciembre y es un momento muy importante para compras navideñas, para acabarse esos jueguecillos que tenemos un poco pendientes de las novedades. Y obviamente no hay tantos juegos, novedades que vayan a salir, AAA y tal. Pero bueno, algún que otro lanzamiento puede sorprender. En cualquier caso, hay momentos en los que... ¿Qué pasa? Por favor, hablad vosotros, que me estoy liando. Muy buenas tardes, David.
Buenas tardes. Esto yo creo que es que ha sido porque has empezado a sacar ya luces del árbol de Navidad, macho, y te has hecho un nudo ahí en las manos también. Y
sí,
estás liado.
No, además que es que todo hay que decirlo, pero bueno, en el streaming... Para aquellos que no lo sepan, me he cortado el pelo, se me ha caído el pelo, precisamente, y bueno, es una cosa que...
Es como la historia de Sansón, solo que en vez de perder la fuerza, ha perdido la labia.
Totalmente.
Se ha quedado ahí.
Es porque se le ha congelado la cabeza. Si una vez que te cortas el pelo, claro, ya pierdes como las defensas y directamente congelado, perdido de la Navidad. Pero bueno, no pasa nada, Gonzalo, sabemos que te vas a reincorporar a tu labia habitual, así que no pasa nada.
Muchas gracias.
Estamos
muchas
para
gracias, Josh. Buenas tardes, Josh.
Buenas
¿qué tal
tardes.
Estás?
Buenas tardes. Pues aquí, estupendamente de la vida.
Hoy, me han comentado que... tomado muchos rayos hoy.
Muchos rayos, pero más de la cuenta. O sea, yo que me encanta contar mis noticias favoritas y hoy tengo mucha maldad por dentro. Pero bueno, maldad que al final siempre con una sonrisa es mejor.
Y Chris Bea, que la tendremos aquí también sí o sí. O sea, que no os vayáis muy lejos. Vamos con el sumario, ¿vale? Tenemos a Lady Sivy, a Chris Bea, con pequeñas novedades de Fortnite. Tenemos, obviamente, a Josh con su Angry Rainbow. No creo que haya ninguno de Arcoiris, ¿verdad?
Ya veremos. Ya veremos. Yo no vaticino nada. Es que lo que pasa es que como llega la Navidad y todo el mundo está tan feliz, yo he dicho, voy a compensarlo con un poco de maldad, ya está. Pero bien, todo bien.
Y una entrevista que teníamos muchísimas ganas aquí, en el Pin y el Lag, de poder hacerla, que es nada más y nada menos que Marta García Villar y el Kickstarter de Games Tribune de Final Fantasy Cristales y Guerreros de la Luz. Podéis seguirnos en el 95.4 del dial o a través, damas y caballeros, de www.espacio4fm.com. Yo te invoco, Chris Bea, por favor, acude a nuestro grito de guerra del Fortnite. Bueno, este es el de Wonder Woman, pero bueno, da igual.
Se te va un poco la olla, yo no te digo nada, pero hazte hoy... mirar por el doctor.
Hoy voy a decir que no es mi día, ¿vale? Así que lo siento, ¿vale? Bueno, ¿qué nos traes? Cuéntanos.
Pues nada, muy importante. Se acaba la temporada de Fortnite. ¿Qué vamos a hacer? ¡Oh, Dios mío! Pues, Se va muchísimo, ¿eh?
Luego, no te preocupes, Chris, que luego le pongo la camisa de fuerza y le dejo aquí atado hasta el programa que viene, ¿no? Está solucionado.
Sí, por favor.
Un poquito de litio y apañado. Serum.
Le enrollas las luces del árbol y le dejas a modo árbol de Navidad allí.
Claro.
Y queda muy bien, muy mono. Bueno, a ver, el jueves salieron los desafíos de la semana 10, que es la última de la temporada. Y ¡chan, chan! El miércoles se acaba la temporada. Y diréis, ¿y de qué va la séptima? Pues está cantado, Navidad. Pero, amigos, se acerca un iceberg, así en la lejanía, con una tormenta de nieve incluida y un castillo en el pico del iceberg. Y que si, bueno, ya sabéis, paranoias de la gente, que si Papá Noel, que si no sé qué. Lo que sí se ha filtrado es que va a haber una parte del mapa nevada, que supongo que será con el impacto del iceberg o alguna cosa así rara.
¿Qué me dices? O sea, que llega un iceberg a lo lejos, en la lejanía, que se está viendo cómo se va acercando y va a estallar la isla, ¿o qué?
Yo creo que va a chocar contra la parte de la isla en cuestión y la va a dejar nevada, pero a saber la que se montan estos, porque después del limbo ese extraño de mundos paralelos que se marcaron, yo ya me espero cualquier cosa de epic.
Oye, Chris, yo mis apuestas con lo del iceberg es que es la segunda parte de Titanic. O sea, todo puede ser que vuelva el iceberg y que sea toda la gente que murió en el Titanic que vuelve en forma de zombie a Fortnite. Yo creo que sería un ciclo maravilloso para ver.
¡Ostras, qué turbio!
Estaría muy guay que pusieran a modo de easter egg unos zombies tocando el violonchelo, el violín...
Sería genial. Y una parte de picos pesados de esta se parte en mitad, la gente empieza a caer, sería como muy guay.
Estaría chulo, sí.
Eso estuvo guay con lo que hicieron en Halloween. Molaba porque las bombas esas que tiras y la gente se pone a bailar, pues los zombies también bailaban y tenía su coña el tema. Estaba muy gracioso. Pero a ver qué sacan por ahí, no sé. Yo creo que un Papá Noel por ahí va a caer. Además se lo hacen fino, a saber qué montan. Yo ahí habrá que estar expectante el miércoles, jueves, a ver qué se cuece. De momento, aparte del iceberg grande, han aparecido más icebergs chiquititos. Así que, a ver... Y bueno, mientras tanto, por si no fuera suficiente cambio, han montado el evento de Winter Royale ayer y antes de ayer, que ayer fue la final, a nivel europeo. Y de los cuatro españoles que han ido, pues los pobres ninguno ha llegado al final, pero bueno, oye, que han estado ahí, por lo menos hay representación a nivel europeo de España, en plan, bien, así que guay. Y también importante, cambiando de tema, de Fortnite, sabéis que también Blizzard es mi otro lado de la pasión, va a salir la expansión del Hearthstone, que yo estoy como muy, muy curiosa, porque la dinámica de las cartas es muy loca, van a meter toda la temática troll y los dioses troll y tal, y va a estar curioso, así que habrá que darle un tiento a ver qué se cuece.
Guay, guay, guay. Joder, pues yo pensaba que no iba a haber tantas novedades, pero con el tema de la final de la temporada, pero parece ser que sí. Así que bueno.
Pues que Fortnite no pierde el tiempo tampoco.
No, la verdad es que no.
Yo creo que hay todo el mundo que le está sacando partido a esto de Fortnite, de una manera u otra, gente que da clases de los bailes de Fortnite y tal. Yo creo que me voy a dedicar a escribir como novelas sobre lo que pasa en Fortnite, porque con todo lo que me cuenta Chris, a mí se me vuela la imaginación y yo estoy pensando en el Titanic, en el que ese Papá Noel también se va a luchar contra la gente. Bueno, ya yo lo estoy pensando. O sea, voy a sacar una novela de esto y si Puente Viejo tiene ya como 200.000 capítulos, voy a sacar yo los 300.000 de Fortnite.
Yo te veo en la contraportada con unas gafas así como medio mordiéndolas y con el libro en la mano, así Hombre. Como todo orgulloso, y las típicas... claro, así.
Las típicas americanas de tweet, pero también te digo, sí. Debajo de esa americana de tweet llevaré un cuello alto negro porque yo soy muy intenso, entonces eso...
¡Uy!
De todas maneras, es que yo creo que entre todos les hacemos el trabajo, porque tú piensas que aunque a ellos no se les ocurra, da igual, a la comunidad sí. O sea, lo del volcán, yo creo que antes o después aparecerán alguna cosa.
Oye, Chris...
Son teorías que les vienen bien.
Chris, nada, deja de jugar, vente aquí a la radio y ya está. O sea, no mientas, vente ya de una maldita vez.
Joder, me has pillado. Es que estaba echando ahí lo que me faltaba de horas del Fortnite para conseguir todos los desafíos de la semana.
Bueno, que tenemos entrevista, que si quieres vente ipso facto, y si no, pues nada, te vemos en el próximo programa, ¿vale?
Vale, yo de todas maneras os mandaré ahí de preguntas del fandom.
Oh.
ahí. Tú nos tienes que hacer ahora el trabajo sucio de mandarnos las preguntillas. Marta, si estás escuchando esto, hemos preparado mogollón la entrevista, ¿eh? No te asustes.
Sin más dilación, nos vamos con Angry Rainbow Josh. Bueno. A ver. Lanza rayos por esa boca.
Ay, Dios mío. Yo, un juego que esperaba con tantas ganas como era el Fallout 76. Y yo tenía tantas ganas de darle cariño y solo me están dando disgustos por todos lados. Pero disgustos. Entonces, bueno, como siempre empiezo con la mala. Voy a empezar con una que es mala porque es que no me ha gustado nada. He de decir que ahora no me arrepiento de lo que pasó en aquel momento, que es que yo no llegué a reservar la edición coleccionista de Fallout 76, porque fui un vago, se me fue de las manos.
¿Pero cuál? ¿La armadura esta?
Hombre,
que
tocha,
puede hablar ese
la
y
tocha,
super
guay. La de 200 pavetes, o sea, la de gástate los dineros que te viene la servo armadura, te viene todos los DLCs, y sobre todo te venía una maravillosa bolsa para irte a la guerra preparado, a la mejor guerra nuclear de tela.
¿Qué me estás diciendo, nene?
Hombre, esto era mejor que la tienda en casa. Tú llegabas y decías, me pongo el casco, me voy con mi super bolsa, preparo todo y ya pueden caer 1000 bombas nucleares que ya estoy preparado para el apocalipsis.
Justo estaba pensando que sí, que es de la tienda del coleccionista, porque en Canal Galería del Coleccionista ahí no entraría ni de coña, porque esos son solo joyas y mierdas varias.
Sí, no, eso para otra persona. Yo paso de eso. Pero yo estaba muy feliz con intentar tener esta versión. ¿Qué pasa? Que no la conseguí. Pero debido a la noticia que ha acontecido hoy, y con lo cual vengo a quejarme, no ha dado ninguna pena. Y es que resulta que toda la gente compradora de la versión de 200 pavazos que esperaba su maravillosa bolsa de tela, no han recibido una bolsa de tela, sino una bolsa de nylon. Para que no os haga una idea de la bolsa de nylon, es la típica bolsa donde te vienen las cosas cutres que te compras en el chino. O sea, estas que les da un mecherillo y se queman enteras. Que es que encima ni siquiera está bordada la palabra de Voltage, sino es una pegatina. O sea, ¿qué pasa? Que la gente, los fans de Bethesda, han ardido en cólera, en plan de, a ver, ¿cómo puede ser que me he gastado 200 pavos en una versión coleccionista y me dais una bolsa que no me sirve ni para ir a comprar al Mercadona? O sea, porque es que yo meto aquí tres de esto de leche y la rajo entera. Es que no, no. ¿Qué pasa? Que los de Bethesda han dicho, bueno, no pasa nada porque os vamos a compensar con $5 en micropagos.
Ojo, que son $5. No te lo gastes todo de una, que luego no vuelven.
Pero es que lo mejor es que si tú revisas el catálogo que tienes dentro del juego de las compras, no te da para comprar nada. O sea, te da para comprar dos tipos de sombrero, que son los más cutres que hay, y ya está. Y además, es que tú piénsalo, no te están dando ni siquiera ningún tipo de beneficio económico. Te están haciendo que tener algo de dinero que a ellos no les cuesta nada para que sigas comprando y gastando en su juego. Entonces, como decir, no solo me has timado, sino que encima me estás haciendo que me gaste más dinero en tu producto. O sea, es que te quiero prender fuego.
¡Ay, Todd Howard! ¿Cómo te queremos y cómo te odiamos al mismo tiempo, amigo?
Entonces, a esto también vengo a rescatar un poco a coalición de esta versión, el gran timo que están siendo últimamente las ediciones coleccionistas de muchos juegos, porque se aventuran a lanzar unas imágenes promocionales de cosas que te van a lanzar en el juego, y luego, cuando se dan cuenta que a la hora de la producción es caro y no les sale a cuenta, cambian los materiales o cambian el de esta última hora, tú la tienes reservada desde hace meses, porque si no, te quedas sin ello y te fastidian vivo. O sea, yo, por ejemplo, una de las cosas que recordaré siempre con más ira en mi corazón fue el último Marvel vs. Capcom, la versión coleccionista, que yo la reservé. Yo la tenía, yo esperaba mis 6 gemas del infinito, estupendas y maravillosas.
Y te llegaron tus 6 huevos Kinder.
Y me llegaron mis 6 huevos Kinder de plástico, que yo decía, ¿pero esto qué es? O sea, ¿esto qué es lo que es? Entonces, yo, mi sección de esta semana lo que quiero es decir a las productoras, no os pilléis los dedos, o sea, no me vendéis humo. Si no podéis hacer una bolsa de tela, ¿por qué no podéis hacer una bolsa de tela? No la pongáis, si la gente ya era feliz con el casco de la selva armadura.
Cierto.
No os flipéis. O sea, el problema es que la gente no sabe lo que cuestan las cosas, luego se pone a pedir presupuesto y dice, esto me lo hace a mí mi cuñado por dos eurillos, te lo arreglo en un momento. Y claro, cuando llega el resultado, pues no es tan divertido. Entonces, esto es el cabreo de esta semana. Ya está bien de versiones coleccionistas, timo, que son muy caras, que 200 euros por un juego son 200 euros. 200 de las antiguas pesetas y no es plan. Entonces, esto mal. Como noticia graciosa, venga, voy a decir una aunque sea pequeñita. Y esa coalición del mismo juego. Para los que lo han estado jugando en la demo, o sea, en la demo, en la beta, y luego han entrado gente después, ha sido muy gracioso porque no ha sido una comunidad tan tóxica como en otros juegos online, y algunos personajes se han ofrecido a jugar en sí mismos como si fueran NPC del juego, uh-huh, para ayudar a la gente nueva que entraba a explicarles un poco el tema y darles objetos. Entonces ha sido como muy gracioso, porque tú imagínate jugar en tu casa y decir, voy a jugar como si fuera un NPC, y te pones a hacer todo el rato lo mismo, en plan de, te acompaño hasta aquí, te digo lo que tienes que hacer, te doy objetitos, te acompaño, no sé, es como muy gracioso, y eso me ha gustado. Pero por otro lado, muy mal Bethesda, muy mal. Además, que es que para mí ha sido el gran jarro de agua fría del año, porque tenía mucha esperanza en este juego y lo están poniendo mal, no peor, y me está dando mucha pena.
No sufras, Josh, por favor.
Yo intentaré no sufrir. Yo de verdad que vería positivo con la campaña navideña, con que iba a salir el Smash la semana que viene, pero no me dejan ser feliz. No me dejan ser feliz en esta vida. Así que nada, espero que vosotros tengáis cosas más interesantes que contarme y más divertidas, porque si no, al final acabaré tirándome por un puente, no me comeré los turrones y no seré bonito.
Aquí seguimos en Espacio 4FM y vamos a hablar un poco de la PlayStation Classic Mini. Aquella consola que ha revolucionado a mediados de los 90 la industria del videojuego. Y es por ello que Sony, que realmente iba a sacar la consola con Super Nintendo, o sea, con Nintendo, perdón, iba a tener CD-ROM. No sé si conocéis la historia, esto daría para un buen programón.
Yo lo que queréis os la cuento, además esta historia me fascina, me la sé ahí con detallitos a tope, o sea que cuando queréis os la cuento.
Yo creo que esto lo vamos a dividir, pero vamos a hablar un poco de la pequeña polémica que ha habido con la PlayStation Classic Mini. Y es que aquí en España, Metal Gear Solid llegó doblado al castellano, un juegazo, un doblaje muy bueno. Y desgraciadamente en esta edición va a salir completamente en inglés. No solo es el único juego que le sucede, pero nos hemos quedado un poco pillados, porque si son juegos tan buenos, joyas que vendieron en su momento, ¿le cuesta algo coger esa traducción a Sony y meterla dentro de la PlayStation Classic Mini?
Yo, si me dejas responder a esta pregunta, ya que me he lanzado. Yo creo directamente, a mí muchas veces me gusta imaginarme cómo son las conversaciones en altas esferas, estas que no vemos, y luego tú ves el producto, pero no sabes cómo pasan estas conversaciones de productos y estas cosas. Me imagino a dos señores en Sony diciendo, oye, que los de Nintendo se cobran en Mini y están forrando. Anda, y nosotros vamos a dejar pasar la oportunidad, pero es que habría que hacer trabajo. Mira, estamos demasiado que no vamos a ir ni al E3, nos vamos a poner a trabajar. Ponte ahí un emulador gratis, mételo en una carcasa, pon una Raspberry Pi 3, mételo ahí como puedas y véndelo, que la gente te lo va a comprar por la nostalgia. Y yo creo que es que han pecado de no hacer nada de trabajo. Han metido las versiones, ni siquiera son las PAL, la gran mayoría son la versión americana, no sí. Han traído la versión PAL, no tienen traducciones. Algunos tienen fallos en emulación. ¿Cómo puede ser que un juego funcione peor a día de hoy que lo que funcionaba originalmente
según
en PlayStation?
Según dijo Dani, esto era directamente emulación de un propio emulador de ordenador. O sea,
emulan con el emulador de un ordenador. O sea, están emulando el emulador de un ordenador.
Y lo mejor es que ni siquiera es que hayan desarrollado un emulador, porque al final. Nintendo desarrolló su propio emulador.
Uno de código libre,
que es como, pues, yo lo pillo aquí, ni siquiera lo voy a tocar, y es que hasta la interfaz está mal hecha. Es que me recuerda a la PlayStation, o sea, es como decir, troncos, no me vendáis esto a 90 pavos, y encima, fatal. O sea, yo, la PlayStation Classic ha sido para mí un fail muy grande por las versiones que ha traído, por la poca adaptación, por el poco mimo que le han puesto. Y no sé, me ha parecido como una tomadura de pelo. Además, encima la selección de juegos, quitando Metal Gear Solid y Final Fantasy VII, sí, hay algunos juegos que para mí son bastante prescindibles y algunos que no están y que deberían estar. O sea, había algunos juegos de puzzles que es como, esto no sé qué hace aquí.
Es que Battle Arena Toshinden, ejemplo, Cool Borders, Destruction Derby, Final Fantasy VII, otro que sangra, vamos, se tradujo. Podían haber dicho, venga, salió mal la traducción porque tiene errores garrafales.
Yo sin Allé Voy no juego.
¡Allé Voy!
¡Allé Voy! Y punto.
Yo lo que no entiendo es cómo... Porque hay mucha gente que dice que el tema de que lo hayan metido las versiones americanas de los juegos es porque han perdido las versiones finales de sus juegos, no estaban bien guardadas, ¿no? Que eso también se ha hablado largo y tendido, del tema de guardar las versiones finales de los juegos, por si acaso. Y precisamente por eso se supone que están tardando tantísimo en terminar el Final Fantasy VII Remake, porque no tienen tampoco los datos originales del primero para hacerlo bien y tal, que yo me pregunto, ¿no? Todavía a día de hoy hay... En manos de algún coleccionista, etcétera, hay discos de la versión final que se publicó. O sea, el disco que tú te comprabas, el jueguito nada más tal, tú, hay gente que lo tiene en su casa. Sí. No puedes intentar... Joder, yo seguro que a mí me llega Sony, me dice a través de comunicado, oye, gente que tenga estos juegos, pam, 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 el que nos pueda traer un disco en perfecto estado de tal juego y tal juego y tal juego...
Le pagamos X.
Le damos gratis por el detalle una PlayStation Classic Mini que vamos a hacerla y vamos a hacerlo de esta forma y tal. Coño, pues al final igual... Digo, no sé.
No, es una... Me ha sorprendido la propuesta que has propuesto. Todo sea...
Todo sea redundante.
Ay.
Pero, oye, pues tiene sentido. O sea, yo creo que sería un buen incentivo. No sé si habrá algún problema en tema de compilar esos datos directamente desde el mismo disco
que se ha copiado, pero no tengo ni idea. Si tú cuando estaba la PSX en marcha, tú podías grabar un juego y jugarlo. A ver, si es verdad que había que piratear la consola para que...
Nero Burning 5.
Pero bueno, pero que al final tú podías grabar un juego cualquiera en un CD nuevo, en un CD virgen, sí. Y tú lo plantabas ahí y la consola lo reconocía. ¿Por qué vosotros no podéis hacer esto si tenéis muchos más medios que los usuarios?
Pero es que es mucho más loco que todo esto. Estamos hablando de que PlayStation en su PlayStation Store, la versión digital, te la venden y la venden en castellano. Entonces es, bueno, la ROM la tienen. Y además es digital, con lo cual lo tienen digital. No lo hemos metido porque no nos ha salido de las narices. Que a lo mejor tienen que renovar cierta licencia por alguna cosa, porque muchas veces los juegos, cuando tú los haces, sí. La licencia de atribución pertenece a otro estudio que normalmente es de España o de Latinoamérica. A lo mejor te toca pagarle la cesión de estos, pero si vas a hacer un producto vendido y que la gente recuerda porque estaba en ese idioma, no me seas...
No, porque esto...
Cutre.
La cosa es que obviamente para el mercado americano no les parecerá mal, porque claro, va con su versión, versión de los juegos, pero claro, si tú lo vas a publicar en Europa, ¿qué menos?
Ya, yo creo que Sony ahí lo ha hecho muy mal y han jugado con la nostalgia de la gente y al final, sí, es verdad que yo soy el primero que por nostalgia me compro muchas cosas que luego digo, madre mía, cómo me han timado, pero no puedes jugar con la gente muchas veces porque al final se te cae la casa encima. O sea,
yo te voy a decir una cosa, yo el día que salga publicada la PlayStation Classic Mini, yo voy a sacar mi PlayStation Classic,
la
voy
verdad.
A chupar y voy a jugar a los jueguitos que tengo en casa todavía,
claro.
Y me voy a quitar la nostalgia... Gratis.
Ya está.
Leí del mínimo esfuerzo. Además, es que me imagino al típico directivo de Sony de España llamando a Sony Japón. Sí, hola, buenas. Quería hablar para poder intentar... es que tenemos un problema porque no podíamos traducir los juegos. Y ya me imagino la otra parte en plan... ¡Yamaha! ¡Fosquito! ¡Mitsubishi! ¡Yamaka! Y ya está. O sea,
nos acaban de hacer 5 unfollow por racismo, pero no pasa nada. No pasa nada, nos queremos a todos igualmente. No, pero es verdad, o sea, es como decir, si es que la gente es como, no te entiendo, eres un país así de pequeño, si no peleas, no te lo vamos a dar. Y es cierto, yo creo que ahí es que se han relajado, porque si tú te plantas con tus morenos, no sale. O sea,
no.
Yo si estuviera en mi mano y yo dirigiera una empresa, diría, si esto estaba originalmente en castellano, no lo estoy. O sea, es verdad que hay en otras versiones de juegos que han pasado remakes y tal y que no han llegado con traducción, es verdad, porque había cruce de licencias. Pero en este caso es que Sony, es la propia Sony.
Y es territorio, a ver, en España Sony es una parte muy importante. Tienen un sector muy bien asentado, mucha gente que es muy fan. O sea, esto sí que lo podían haber luchado si hubieran querido, pero yo creo que ha sido un poquito dejadez, como tú has dicho.
Pero es que estamos hablando que España, siendo un país tan pequeño, es el tercer consumidor en el mundo de videojuegos y Sony es claramente la vencedora por números. Todo el mundo tiene una Play en su casa. O sea, aunque le guste más otras compañías, aquí es aplastante como Sony está por encima y es una empresa muy fuerte. Entonces, me parece un no os hemos cuidado nada y te vamos a sacar el producto porque sabemos que te lo vamos a vender y ya está.
Vamos a relajarnos, vamos a hacer
sí, por favor.
Una pequeña pausita y volvemos con una entrevista. Teníamos muchas ganas de hacer esta entrevista y yo soy el primero que estoy como si fuera un niño pequeño cuando le regalan un videojuego, porque es a quien vamos a hacer una entrevista le tengo en muy alta estima, y no solo eso, sino a la gente que está detrás de este gran proyecto que ha sido por Kickstarter. Demos la bienvenida a Marta García Villar. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
No solo estás tú, ¿no?
No, pues la verdad es que estoy muy bien acompañada, porque nos pilla justo aquí en la redacción, en la oficina de GTM, y estoy acompañada de Juan Tejerina y de Borja Ruete.
Hola, ¿qué tal? Encantado de estar por aquí.
Buenas tardes, chicos. ¿Cómo estáis?
Muy bien, bien. Aquí ultimando y preparando y trabajando, pero aquí en compañía, charlando y debatiendo cuestiones de
actualidad. Con nervios, me imagino, cerrando cosillas y tal. Madre mía, y encima os llamamos nosotros. Tiene tela la cosa. Bueno.
No pasa nada, somos multitask. Absolutamente multitask.
Bueno, están conmigo Josh, David.
Muy buenas.
Hola, chicos, ¿qué tal?
Y,
hola, buenas.
Estamos con muchas ganas de presentar uno de los Kickstarters que hemos dado bastante caña a la gente para que se animaran. Porque hay mucho trabajazo detrás, acuarelas, un trabajo de documentación. ¿Cómo nació la cosa? ¿Cómo fue el tema de empezar de cero con este proyecto?
Pues bueno, la verdad es que viene un poco de la sinergia y de ideas y de... el hecho de que aquí, bueno, en fin, como que estamos todos juntos, ya no... tenemos ganas de participar todos y comentar y me distraigo, pero la cuestión es eso, que parte de las sinergias de ideas y de los puntos de vista contrastado de un día en el que el señor Juan Tejerina, aquí presente también a mi lado, yo misma, pues compartimos la opinión de decir, ay, nos gustaría embarcarnos en algo como los GTM2 que lanzamos en GTM con nuestros monográficos, pero algo, un proyecto más ambicioso. Yo le dije que tenía una idea de mucho texto y muchas páginas y un enfoque muy personal, y él dijo, pues podríamos hacerlo por financiación de Kickstarter, podríamos hacerlo a lo grande, 300 páginas, acabado de lujo. Así que la cuestión de fondo y forma unificada, y luego ya todo fue cuestión de ir consiguiendo el apoyo de la comunidad, de más miembros del equipo y cargados de ilusión, ya te digo.
¿Os esperabais este recibimiento?
Pues la verdad es que no. O sea, sí, solíamos tener bastantes porras, apuestas, diciendo, bueno, a ver, a lo largo del mes igual lo conseguiremos, pero era como, había gente que a lo mejor nos comentaba, bueno, a lo mejor una semana, en 13 días, pero nos habíamos planteado un objetivo mínimo más básico, diciendo, bueno, a ver si a lo largo del mes, no digo unos cuantos días, semanas, pero lo que no nos esperamos, por ejemplo, fue la consecución del mismo en 5 horas. Yo recuerdo que ese día estábamos todos en la redacción abrumados, y de verdad, a mí me pilló sola en una biblioteca, como en un microcosmos, en una burbuja de, ¿pero qué es esto? Una burbuja de realidad. Y
apareció el Big Bang, ¿no?
Sí, un poco. Y mis compañeros también lo vivieron de una manera muy surrealista, y los socios, por todo el canal, todo el mundo estaba muy volcado y animado, y no sé si que pueden decirnos ellos desde ese día. Para mí, yo digo que fue una burbuja de irrealidad total.
Yo tenía más dudas al principio, porque siempre tienes el miedo ese de que no funcione, ¿no? Porque, bueno, tenemos unos socios que nos siguen y nos apoyan en casi todo, pero al ser un proyecto con tanto dinero, pues no sé, yo veía ahí más dificultades, pero vamos, las dudas se disiparon rápido.
Sí, eso fue.
Sí, a ver, yo por cómo lo vi, que yo fui un poco el que con Marta ideamos todo esto en una cafetería, que me acuerdo perfectamente, y la idea, yo le decía, a ver, somos un proyecto muy independiente, no tenemos el dinero suficiente como para producir un libro, nosotros al final funcionamos contabilizando cuántos socios tenemos, pues sabemos cuántas revistas hay que imprimir y al final no hay un margen de pérdida. Entonces, pero para hacer un libro la cosa cambia, la producción es distinta, las tapas duras exigen un mínimo. Y le dije, o lo hacemos por Kickstarter o no va a haber manera. Entonces hicimos los cálculos más justos posibles del mundo de producción, donde los ilustradores apenas cobraban nada, Marta tampoco, nosotros en la labor de diseño y maquetación tampoco. Y casi todo se iba a cubrir el coste de imprenta, que al final nos daba, ¿cuánto más? Unos 11.000 euros.
11.000 y pico, sí.
Y bueno, nos propusimos alcanzar esos 11.000 en un mes, a ver si era posible. Y bueno, los socios nos preguntaban cuándo vais a sacar el Kickstarter, cuándo vais a sacar. Y al final, cuando lo dimos de alta, recuerdo perfectamente que antes incluso de anunciarlo, empezaron a entrar ya socios conocidos como backers, que ya estaban ellos dando la LF5 a ver si lo anunciábamos ya.
Sí, fue gracioso, se filtró.
Se filtró una hora antes de hacerlo público, y a las 4 horas siguientes ya se habían alcanzado los 11.200 hasta los 27.500 que han sido. ¿Cuánto ha sido? No sé cuánto ha sido.
No, sí, es que lo habéis doblado. Habéis doblado.
Pues para que veáis, o sea,
alucinante.
Un poco bestia. Entonces, claro, a medida que iba creciendo, nosotros no teníamos intención de ofrecer nada más que el libro, porque honestamente no pensábamos llegar más allá de esos 12.000 euros casi que pedíamos, que ya nos parecía una locura. Entonces tuvimos que ir pensando sobre la marcha qué mejoras podíamos añadir al proyecto que se mantuviesen en la línea con la calidad de lo que podíamos prometer y que tuviese sentido dentro de lo que al final no deja de ser un libro. Entonces de ahí surgió todo el tema de las cartas del tarot, hablando con Marta, que ella es muy, muy amiga de Jung y le gustaba mucho el tema. Entonces mezclamos el potencial de nuestros ilustradores con hacer un tarot basado en los arquetipos narrativos de los personajes más icónicos. Y luego ya seguir creciendo en cuanto a hacer el libro más grande en formato, mejores acabados, tintas metálicas, en fin, hacer algo mucho más de lujo de lo que en principio iba a ser. Y bueno, no ha subido el número de producción, no ha subido, siguen siendo 2.000 libros que no van a salir más. Y lo único que van a ser 2.000 libros mucho más potentes en términos editoriales de lo que originalmente iba a ser. Entonces, bueno, abrumados por la acogida que ha tenido.
Hablando un poco de los ilustradores con los que habéis contado, e ilustradoras, por supuesto, los ejemplos que habéis mostrado, tanto en el Kickstarter como a través de la plataforma de GTM, son espectaculares. ¿cómo habéis seleccionado, digamos, a estos artistas? ¿O ya contabais con ellos? ¿Son gente que ya ha trabajado con vosotros en GTM antes? ¿O cómo ha sido esta selección?
En origen eran, por supuesto, el equipo que ya teníamos, porque al final GTM pues siempre hemos tenido como ese germen de cultivar mucho a los artistas españoles, que sabemos que están muy, muy fastidiados y muy poco valorados y necesitan esa oportunidad que la industria no les da. Entonces, nosotros desde que no nos conocía nadie siempre hemos contado con ellos y siguen con nosotros todos. Y luego fuimos ampliando, a medida que el proyecto se hizo famoso, empezaron a llegar solicitudes de otros artistas que nos conocieron a través de Kickstarter, que también querían poner su granito de arena. Todos esos fueron al apartado del tarot, que es el nuevo, porque el del libro en sí ya estaba repartido e ilustrado. Entonces, todos los ilustradores nuevos que han llegado, que son muy potentes, como pueden ser Yue o Yukaro, van directos al tarot, y los ilustradores nuestros de toda la vida del equipo se han volcado en el DX y ya han hecho cosas que yo creo que se han superado en cuanto a lo habitual, y ellos mismos reconocen que han dado el 100%. Entonces es una mezcla de dos, tanto los que ya estaban como los que nos han conocido a través de Kickstarter.
Genial, pues yo, bueno, os quería preguntar, primero, soy un gran fan de Final Fantasy, espero un mogollón este libro, pero os quería hacer una pregunta un poco más de salseo respecto al contenido. Todos sabemos que Hironobu Sakaguchi salió en 2001 de la compañía haciendo Final Fantasy posteriores a la parte original, entonces quería saber si tenías alguna parte exclusiva hablando de este tema, o sea, ya no solo de los juegos en sí mismos y el crecimiento y la parte de cada uno, sino hablando en sí de su creador y la diferencia que hay de la época Sakaguchi y post-Sakaguchi.
Pues la verdad es que aunque sea tema salseo, no es, la verdad es que Cristales y Guerreros de la Luz no es un libro que busque tanto afrontar lo que es ese apartado de producción y de datos, pero sí, si bien sí tiene hueco para lo que es la historia de los principales creadores y las principales figuras implicadas detrás de la franquicia, al tener un enfoque tan cultural, temático, filosófico, no se da mucho pie a comentar ese apartado histórico, si bien sí en el prólogo se habla de las diferentes etapas que conoció la serie. Entonces, por supuesto, la pre y la post Sakaguchi y inevitablemente para mí también se marca un antes y un después, pero reconozco que no me meto mucho en profundidad en comentar lo que puede ser y lo que no. O sea, al final creo que también tenemos muchos portales para hablar de esto, tenemos muchas páginas que lo han investigado en profundidad, y Hironobu Sakaguchi sigue siendo un creador estupendo, pero no entro en comentar tanto ese apartado, creo vale. Que no es eso.
Vale. Básicamente, yo defiendo que Final Fantasy es Sakaguchi y falta los códices ahí, pero bueno, no me quiso hacer.
Eso hay que hacer una segunda parte del libro, ya lo tenéis ahí pendiente para analizarlo después.
Pero yo os digo, el libro tiene un enfoque más temático que de personas implicadas, con lo cual no...
Claro, pero yo me refiero más en sí hablar de la persona, de lo que supuso, sino más que nada la diferencia de historias, o sea, porque todo el mundo sabemos si comparas un Final Fantasy VIII con un Final Fantasy XV, es bastante distinto la forma de afrontar la historia, por eso me refería más a esa parte, pero no voy a profundizar más, que si no me como las demás preguntas.
Por supuesto, eso en el... Realmente el primer capítulo introductorio es todo el recorrido de la serie y de los principales hitos históricos que estuvieron. Entonces, a nivel narrativo sí que claramente se marca y hay mención al tema, pero yo digo que no hay profundidad, porque si no también meternos en nombres de Final Fantasy a nivel narrativo también es no descuidar, por ejemplo, a Hiroyuki Ito aquí está un momento que Borja me da pie a pedir la palabra, a ver qué sería.
Sí, quería comentar un poco el tema de Final Fantasy XV, que por cierto estoy jugando ahora. Y es que es un caso un poco peculiar porque, como ya sabéis, se creó como un spin-off llamado Final Fantasy VS XIII y estuvo pues al final 10 años de desarrollo. Bueno, en realidad no fueron 10 años porque se canceló y volvieron a reiniciar, digamos, el desarrollo. Pero el guionista de Final Fantasy XV pues es el guionista de muchos de los Final Fantasy clásicos. Entonces, ahí lo que yo creo que en este caso lo que pasó es que al final se convirtió en un Frankenstein. Había cosas de la época anterior, cosas de las nuevas, se tuvo que rehacer un montón de cosas y yo creo que en cierto sentido que saliera medianamente bien, pues fue un pequeño milagro.
Pero, y siempre puede haber salido mejor, pero... pero es verdad que sí, ese potencial. Es que antes estábamos comentando, antes de que vosotros llamáis precisamente acerca de las virtudes y flaquezas de Final Fantasy XV, así que... Pero lo dicho, por ejemplo, tampoco tendríamos que ignorar... Siempre hablamos de Sakaguchi, y yo también soy una firme defensora de Sakaguchi, me encanta su figura, por más allá de su inspiración o de los objetivos que se planteó como creador y se sigue planteando en la actualidad, pero también hay otras emblemáticas que nos faltan en el libro, como Yoshinori Kitase o yo digo Hiroyuki Ito. Entonces todos tienen su mención, si bien no es lo que más se trata en profundidad, pero daría para un libro solo de figuras tras Square. Uf, qué genial.
No.
Ahí escucho aquí ideas puestas a plantear y...
Y no ya, solo eso, sino... para otro programa del Piñelaje y que nos sigáis comentando todo esto. De todas maneras, os iba a hacer una pregunta. Chris Bean, al final, no puede estar con nosotros para hacerla, pero nos dijo, por favor, hacésela. Iba realmente para ti, Marta, pero os la voy a hacer a los tres. ¿Cuál es vuestro juego de Final Fantasy favorito?
Ajá. Boom. No sé por quién quieres que empecemos, que si... Venga, empiezo yo, que me encanta esa pregunta, y porque no solo es mi Final Fantasy favorito, sino que es mi videojuego favorito, así que lo señalo, y para mí Final Fantasy IX, sin lugar a dudas. Es uno de los videojuegos que ha marcado más mi vida, mi identidad y por...
¿Cómo se llamaba el maguito este?
Vivi.
Que es, ese personaje no era el principal, pero es que me encantaba su historieta.
Genial.
Gracias, hace poco en una de las últimas intervenciones públicas en las que vi a Sakaguchi hablando, cuando le mencionaban Final Fantasy IX, y recuerdo que una de las pocas frases que señaló como importante, se quedó así como pensativo y dijo, por cierto, Vivi, qué gran personaje. Y yo, sí.
Sí.
Y no sé, mis compañeros aquí, os paso a Borja.
A mí me cuesta más esta pregunta porque... No me suele gustar quedarme solo con un juego, pero sí, uno de ellos sin duda sería Final Fantasy IX, por lo mismo que ha dicho Marta, es uno de los juegos que más cariño le tengo, y posiblemente también Final Fantasy X, aunque es un juego bastante controvertido por su linealidad, pero a mí lo que es el argumento me cautivó y es uno de mis preferidos sin ninguna duda.
A mí me lo acaba de quitar Borja, reconozco como el mejor... Pero es cierto que el 10 fue mi primer Final Fantasy y siempre se dice que el primer Final Fantasy que juegas es el que más te marca. Pero bueno, si me salgo un poco de los numerados, Crystal Chronicles de GameCube me gustó muchísimo porque lo jugué en cooperativo y me encantó. Y si no, me iría a otro gran Final Fantasy, el 12, que es Lost Odyssey.
Habéis dicho cosas muy interesantes porque se me ha puesto la carne de gallina que la acaba de ver Dani, o sea, David, y... Hablando del Final Fantasy X, que a mí, por ejemplo, también me marcó, fue un momento un poco complicado en mi vida y me pareció bastante buena la trama porque me pareció muy muy madura para aquella época donde los JRPGs casi siempre eran típicos tópicos en ese sentido. Voy a hacer una pregunta más y luego dejo a Josh o a David si quieren hacer alguna más.
Vale.
Sabemos, Marta, que has hecho también otros libros con mucho cariño, mucho tesón, que te gusta mucho todo el tema del estudio Ghibli, Hayao Miyazaki, etcétera, etcétera. ¿Cómo es que le pones tanta pasión cuando escribes los libros? O sea, es que se te nota, o sea, lo plasmas de tal manera que la gente, no sé, hablando con una chica que, por ejemplo, me recomendó tu libro, me dijo que era pura magia.
Ay, muchas gracias. Me siento halagada por ello. No sé a cuál de ellos se refiere, pero bueno, en cualquier caso que os lo agradezco mucho. Es que tampoco, o sea, si la pregunta es que cómo lo hacen, no lo sé. Yo creo, no sé, creo que a lo mejor me atrevo a pensar que igual como forma parte de mi personalidad, muchas veces no puedo negar que tengo un modo de expresar las cosas de manera muy pasional para lo bueno y para lo malo. Entonces creo que de alguna forma, puestos a reivindicar la identidad, que es un grandísimo tema en Final Fantasy y también, y ahora que lo dices, en la filmografía del estudio Ghibli, que siempre me ha gustado especialmente, el viaje de Chihiro en concreto, puestos a resaltar eso, imagino que en ese caso sería cuestión de personalidad, a lo mejor es cuestión de mostrarse uno mismo como es dentro de sus propios textos, así que, pero de verdad que si eso se percibe, yo me alegro. Yo lo único que espero es que sirva para que acerque el contenido y la manera de divulgar de forma más cómoda para los lectores, así que genial.
No, yo te digo, estamos esperando que nos llegue ese libro. ¿A que sí, David?
Sí, sí, vamos, sin duda. Yo lo financié también en las primeras horas porque lo vi salir y me llamó muchísimo la atención el libro y dije, joder, esto además se notaba ya solamente con lo que os decía al principio, que solamente con la parte que enseñabais un poco, el vídeo que hicisteis para Kickstarter, que estaba súper currado, las ilustraciones que se enseñaron, etcétera, se notaba que había mucho amor en el libro y dije, tengo que formar parte de esto.
Muchas gracias, la verdad es que ha sido una aventura, tanto la grabación de ese vídeo, que hubo muchas horas de carretera detrás, también, sí, Juan Tejerín aquí lo constata.
Nos cogimos el coche desde Madrid hasta Barcelona para grabar ese vídeo, nos presentamos allí por la mañana hechos polvo y luego volver a Madrid corriendo, o sea que fue una hostia.
Sí, luego pues como habéis señalado antes, no sé, tanto... Los inicios de Final Fantasy, o al menos así lo pretendía Hironobu Sakaguchi en su día con la primera entrega, era aunar el fondo y la forma, de ahí que por ejemplo, la caja de Final Fantasy, el arte de Yoshitaka Amano se vea reflejado como algo más serio, más con un afán individual y un gusto por la acuarela, y eso es algo que, por ejemplo, nosotros también hemos querido plasmar en este libro, de ahí que como señalasteis antes, el trabajo artístico de los artistas, de verdad no, me gustaría no mencionarlos, Mimi Ping, Eva Martín, Isa Fernández, Juan Alberto Brincau, Talía Ramírez, a Raquel Jefe, Jaume Fon Rosselló, Esther Salguero, Isa Fernández, ya hemos comentado también, y sobre todo en las últimas incorporaciones de Yue, Yukaro y Sergio Melero, que siempre está ahí también al pie del cañón, pues ellos han podido aportar, fue muy bonito porque ellos han aportado su individualidad, su toque personal, sus ideas para los conceptos del libro, que era realmente algo muy evocador, ya que se trataba de ilustrar ya sea los conceptos narrativos de personajes con su propio estilo, ya sea conceptos filosóficos como el amor, la muerte, el poder, junto a las entregas de Final Fantasy en concreto. Entonces, esa mezcla de esa pequeña guía, pero luego toda la libertad y el talento que han podido mostrar, pues es también un, no sé, un algo que forma parte también de esa filosofía que también prodigaba antes Sakaguchi. No,
nos quedamos sin tiempo, ¿vale? Yo os quiero hacer una pregunta.
Vale, la hago yo, digo, estábamos ahí David y yo luchando a ver quién hacía la última pregunta, parece ser que he ganado. La mía, como siempre, me gustan las curiosidades. Dentro del Kickstarter, en la parte del contribuidor que más pagaba, incluía una cena con el equipo, o sea, quería saber esto, cuando al final alguien lo pagó, ¿cómo sentisteis? ¿Pensabais que alguien lo iba a hacer? ¿Estáis nerviosos por esa cena? ¿Cuándo se va a acontecer? No sé, quiero saber información de esto.
Pues a ver, la idea fue un poco nuestra, en plan parodia de lo que hizo Inafune en su día con Mighty No. 9, uh-huh. En plan no les podía ocurrir algo más más simpático, entre comillas, y en plan nadie va a querer esto, pero bueno, se vendieron las tres y la verdad es que nerviosos no, porque cuando normalmente a fin de año y entre años solemos organizar cenas con todos los lectores y con todos los socios, y siempre que tenemos oportunidad nos juntamos con ellos en eventos o bueno, incluso es que vienen de todas partes de España a conocernos, entonces no, la verdad es que todo lo contrario, tenemos muchas ganas de conocerles y poderles dar las gracias en persona de haber invertido tanto dinero en un proyecto que al final no deja de ser un libro. Entonces, bueno, invertir 500 euros en ello, qué menos que invitarles a tomar algo y pasar un rato juntos y que nos hagan todas las entrevistas que quieran, sin miedo a que nos escuchen fuera de lo que podemos imaginar.
De hecho, más que nervios sería curiosidad, ¿no? Y tengo curiosidad por ver las caras de los benefactores tan...
Sí, a lo mejor veis a David ahí sentado, ¿eh?
No, pues sería un puntazo, la verdad. Estaría muy guay.
Bueno, no nos queda más tiempo. Siento mucho que no podamos extendernos mucho más, pero Borja, Marta y obviamente me gustaría que vinierais los tres juntos aquí a la radio, al estudio un día, cuando no tengáis que hacer el cierre de Games Tribune, y estáis invitados y hacer vamos, comentar otra entrevista o hablar sobre el tema de la revista, que es muy interesante. Pero bueno, no nos queda mucho más tiempo. Así que nada, despediros si queréis decir algo brevemente.
Nada, muchas gracias y ya nos veremos en algún momento.
Eso espero.
Nada, agradeceros a vosotros de darnos unos minutillos aquí en la radio y ojalá algún día podamos ir ahí a la emisora y conoceros.
Juan. Sí, te he dicho, muchísimas gracias por todo y por todo vuestro cariño y por darnos pie a esto.
Juan, Borja, muchas gracias. Marta, un amor. Muchas gracias para todos. Pues nada, nos despedimos ya. No nos queda mucho más tiempo y, de hecho, nos hemos comido algo más de tiempo. Así que nada, nos vamos la próxima semana mucho más aquí en el Piñelac, en Espacio 4FM. ¡Hasta luego!
¡Hasta luego!
¡Chao!